Bueno, hemos conocido esta semana datos del informe FOESA de Cáritas. No son datos esperanzadores porque, bueno, el documento indica que Córdoba es una de las provincias que se encuentra a la cabeza de la exclusión en Andalucía. Un cuarto de población afectada, cerca de 127.000 personas han tenido que dejar de pagar recursos básicos como los medicamentos porque no les llega, unos 75.000 bueno, en los que el sustentador principal de la familia ha sufrido en el último año una inestabilidad laboral grave. Bueno, en fin, situaciones que tampoco sorprenden teniendo en cuenta que Córdoba tiene tres de los barrios más pobres de España y que no salimos de esa situación, ¿no? Las administraciones juegan un papel esencial en rescatar a estas personas de esta situación. Y bueno, por eso tenemos hoy en emisora, como te decía al principio, a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a Loles López. Buenas tardes, consejera.
Muy buenas tardes.
Bueno, ha venido hoy a Córdoba para presentar uno de los proyectos más importantes que tiene ahora mismo la capital en marcha, para dar cobertura precisamente a estas personas, ¿no? Y cobertura además desde la base, desde la educación y desde las oportunidades de trabajo. Hablamos del proyecto Impulsa, que nació el año pasado en el Colegio Duque de Rivas. No sé, cuéntenos cuál es el primer balance de este primer año.
Bueno, yo el balance creo que es positivo. Funcionamos del siguiente modo. Nosotros, desde la Junta de Andalucía, a través del Ayuntamiento y las Diputaciones, Ayuntamiento de Diputaciones y el tercer sector, ¿vale? Trabajamos todos en red y vamos todos con un objetivo, que es que a esas personas que están en exclusión pues tengan la posibilidad de tener un empleo. Todos necesitamos un empleo para desarrollar nuestro proyecto de vida. Con lo cual, hemos destinado 8 millones de euros y esos 8 millones entre ayuntamientos y entidades. ¿Y qué es lo en qué consiste? Consiste en que trabajamos no solo con la persona que está en situación de vulnerabilidad, sino también con todo su entorno, es decir, con su familia, incluso actuamos a través de los ayuntamientos en el entorno urbanístico. Además, le llamamos un itinerario personalizado, es decir, un acompañamiento personalizado para formarlos, porque le decía que el objetivo es que tengan un puesto de trabajo. ¿Y cómo se ha cerrado el círculo? Pues se ha cerrado porque el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha este proyecto Impulsa, que me parece es pionero, ¿eh? Es el único ayuntamiento, así que felicidades, porque lo que hace es que culmina ese itinerario de esta persona con esa formación que da este proyecto Impulsa, que además la característica que tiene, la peculiaridad que tiene, es que la acredita, es una formación reglada y por tanto acreditada, sales con tu titulación. Ese es un trabajo que hacemos entre todos con un objetivo común, como bien decía, que es pues sacar a las personas que se encuentran ahora mismo en esta situación de vulnerabilidad.
¿Tenemos datos de este primer año, cuántas personas lo han cursado, cuántas personas han podido salir de esa situación?
Pues sí. De hecho, 160 personas fueron las que participaron en ese proyecto Impulsa y ahora por parte del Ayuntamiento va a haber en esta segunda, que ahora a lo largo de la mañana estaremos ahí, en esta segunda oleada va a ampliar las plazas hasta 240. Porque yo le he hablado del Impulsa. Hay otros proyectos en los que dan resultados la EDACIS por sí misma. O sea, en otras provincias, como no está el Impulsa, lo asumimos directamente desde la EDACIS. Y afortunadamente está dando resultados.
No sé si
queda mucho por hacer, ¿eh?
Sí, sí. No sé si, bueno, entiendo que si está funcionando se va a mantener en el tiempo y no sé si hay proyectos parecidos aparte del Impulsa, que esto es un, bueno, se hace con el Ayuntamiento de Córdoba, está solo en la capital, pero en la provincia también, porque al final no, recordemos que el Duque de Rivas fue un colegio que se tuvo que cerrar porque hay líneas educativas que se tienen que cerrar lógicamente porque estamos perdiendo niños, porque no nacen y no sé si bueno, ideas como esta se pueden extrapolar a otras zonas de la provincia donde la Junta pueda a tener competencia.
Es la misma, o sea, yo le he hablado del ayuntamiento en concreto, pero cuando nosotros hablamos de la ERACI, lo trabajamos con los ayuntamientos y con las diputaciones, que la diputación se expande al resto de municipios más pequeños, por tanto lo trabajamos en todas las zonas desfavorecidas de la provincia.
Consejera, también lleva usted la cartera de dependencia, es un asunto que en los últimos años ha dado a la Junta más de un quebradero de cabeza, bueno, casi con razón, porque es un asunto de mucha relevancia, ¿no? Se intentó cambiar el sistema informático, no resultó del todo eficaz. Han admitido ustedes que había expedientes duplicados, triplicados, que se contrató a más personal, pero bueno, aún las listas de espera siguen ahí, ¿no? Y siguen siendo largas. No sé si el nuevo modelo que unifica la valoración y la asignación de recursos en un solo procedimiento está dando resultados. No sé, cuéntenos cómo está la situación ahora mismo en Córdoba, si tenéis datos actualizados.
Pues mire, efectivamente, cuando yo asumo esta responsabilidad, el sistema que se había establecido anteriormente por el anterior gobierno era de 5 aplicativos que no estaban conectados entre sí, con lo cual ahí en la mención que usted decía de expedientes duplicados, me encontré expedientes duplicados y expedientes perdidos. Me los encontré efectivamente porque es normal. Un expediente de una persona se grababa hasta 4 o 5 veces. ¿Qué hicimos? Pues lo estamos cambiando, sustituyendo por un único aplicativo que a día de hoy te permite conocer la trazabilidad del expediente, es decir, en qué fase del proceso está el expediente. Uh-huh. Y después, para acortar los plazos, como bien dice, pues pasamos de dos valoraciones, que sabe usted que en el anterior sistema que estaba implantado por el anterior gobierno era una valoración, uh-huh, y a los 6, 7, 8, 10 meses iban otra vez a la casa de la persona y la volvían a valorar para arpía. Lo hemos dejado solo en una visita. Ese es el proceso que estamos, yo se los resumo, es una persona, un expediente, una visita, una resolución. Y desde la humildad que hay que tener en estos temas y reconociendo que queda mucho por hacer, pero está dando resultados. Me preguntaba usted, ¿está dando resultados? Pues mire, sí, nosotros número de beneficiarios, de personas atendidas, desde el 18, diciembre del 18, que fue cuando entramos, hasta este momento, son más de 340.000 en Andalucía, lo que ha supuesto un crecimiento del 60%. Si le hablo de prestaciones, este dato es importante, porque cualquiera que nos esté escuchando dice, normal, consejera, ¿no? Cada vez tiene que haber más personas, o no. El anterior gobierno expulsó a 34.000 personas del sistema. Es normal desde que gobernamos, antes no ocurría. De hecho, son datos oficiales que se puede ver en el inserso. En cuanto a las prestaciones, también hemos batido récord, más de 500.000 de prestaciones. Si lo comparamos con el 18, se han aumentado en un 88,3%. Y los tiempos de espera, que es un tema controvertido, yo soy la primera que reconoce que hay que seguir reduciendo los tiempos de espera, a día de hoy están en 488 días, uh-huh, y aunque sigue siendo alto, yo soy la primera que lo digo, fíjese la siguiente frase que le voy a decir, es el menor tiempo de espera de los últimos 15 años. Uh-huh. Hemos reducido en más de 2 años el tiempo de espera. No obstante, hay que seguir trabajando. Aquí se llegó a estar, en Andalucía, con el anterior gobierno, se llegó a esperar 3 años y medio. 1.275 días, uh-huh, con lo cual lo hemos reducido en más de 2 años. No obstante, hay que seguir trabajando, sin duda.
Uh-huh. Según los datos que yo he podido cotejar antes de la entrevista, hay algo más de 13.000 personas aún pendientes de resolución, hablo de Córdoba, y me llama la atención, bueno, me pregunto, ¿no?, ¿cómo se hace ese cribado de las personas que están esperando? No sé si primero se va a hacer la valoración de las personas que llevan más tiempo esperando o de los niños.
Eso está procedimentado, es un sistema de procedimiento arreglado. Primero, siempre para que nos entendamos, la fecha de registro es importante, por tanto es la que establece la prelación, como decimos en el ámbito interno, ¿no? Uh-huh. Está establecida por ley. También la ley establece la ley de dependencia, que es del año 2006, que en caso de que exista, a la hora de asignar ya el recurso, se tienen en cuenta el grado y la prestación, la capacidad económica de la persona. Y me decía usted, ¿y los niños? No, es el procedimiento, está establecido, está arreglado, es como se ha aplicado siempre, se sigue aplicando, pero es verdad que nosotros hemos sacado un procedimiento de tramitación preferente en el reconocimiento de la dependencia para colectivos vulnerables, que al final es crear derechos. Ajá. ¿Cuáles son esos colectivos vulnerables? Los niños, como bien decía usted, hasta los 14 años de edad, ajá, las personas con 90 años de edad o más, las personas enfermas de ELA, o por ponerle otro ejemplo, las personas que están desgraciadamente en cuidados paliativos.
Consejera, ¿cuánto cobra ahora mismo una persona que se dedica a la atención de estas personas dependientes en Andalucía? No sé si prevé la Junta revisar ese precio. Creo que he leído que bueno, cada vez menos empresas se presentan a este tipo de licitaciones porque no son rentables. No sé cuánto cobra ahora mismo una persona que se dedica a eso, ¿no?
La ayuda a domicilio, tiempo completo, ¿no? A prestar, sí, la ayuda a domicilio, por ejemplo. Pues mire, lo que cobra una persona que presta la ayuda a domicilio no lo tasa la Junta de Andalucía. Lo tasa el convenio que celebran entre las empresas y la patronal. O sea, nosotros ahí no entramos, la Junta ahí. Pero sí es verdad, mire usted, la ley de dependencia se aprueba en diciembre de 2006, uh-huh, y se empieza en planta ya en el 2007. El anterior gobierno está gobernando en Andalucía hasta el año 2018. 12 años, uh-huh, desde la creación de la ley de dependencia. ¿Sabe usted, porque esto también es público, cuánto aumentó la financiación el anterior gobierno para sostener el sector de la ayuda a domicilio? 0 euros en 12 años. 0 euros. Nosotros llevamos 7 años y medio. La hemos aumentado un 28%. Y además mi intención seguir aumentando poco a poco.
Vamos a pasar ya a un último asunto antes de la pura actualidad, uh-huh, del último mes que nos lleva aquí precisamente a Córdoba, el asunto de las residencias de mayores. También nos, uh-huh, hablamos de la pérdida de línea educativa porque hay menos niños y hay gente más mayor cada vez, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la esperanza de vida más alta, esto es una buena noticia, pero a la vez, evidentemente, bueno, hay que ofrecerles un cuidado a estas personas, ¿no? El precio a pagar en las residencias privadas es alto y la lista de espera para que entren los mayores en residencia es largo también, ¿no? No sé si hace falta construir más. ¿Qué plan tiene la Junta en este sentido?
Pues mire, yo, tres patas, ¿vale? Se las comento. Primero, nosotros hemos creado en esta legislatura, yo le hablo de esta, no de la anterior, en estos cuatro años, bueno, ya casi cuatro años, ¿no? Nos queda poquito. Nosotros hemos creado más de 5.000 plazas, que pueden parecer muchas o pocas, pero es que en la última legislatura, por ser honesta, comparar cuatro años con cuatro años, del anterior gobierno, del gobierno socialista, se crearon 283. Creo que 5.000 frente a 283. Y yo le digo, hay que seguir creando plazas. Pero le cuento, ha habido una convocatoria última que hemos sacado aquí en Andalucía en el mes de junio, que ya se ha resuelto y se van a crear, y tienen nuevas plazas para Córdoba, en concreto 246, que son todas las que se han pedido, es decir, todas las que han pedido las residencias que prestan esta atención, ¿no? Y después otra pata más, que hemos destinado 134 millones de euros, nunca antes esto se hizo en la historia de esta comunidad autónoma, a la construcción de residencias o centros de día, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad. Esas son las líneas que tenemos, pero es verdad que yo en el año 2015 yo estaba en el Parlamento, en la oposición, y yo recuerdo, bueno, por los debates no típicos entre compañeros de distintos partidos políticos, yo recuerdo el portavoz del PSOE en esta materia, es Diario de Sesiones, que también es público, que decía literalmente que las plazas residenciales en Andalucía sobraban, y yo le rebatía desde mi conocimiento que no, y de aquellos polvos estos lodos que ahora estamos remontando y que queda todavía por hacer.
Y luego ya la última pregunta, consejera. El último mes en Córdoba y en Andalucía, primero un accidente ferroviario en la que, bueno, ha habido muchísimas víctimas, y luego una borrasca sin precedentes, en la que Córdoba también ha salido muy mal parada, no solo Córdoba, casi toda Andalucía. Decía que casi que se va a empadronar aquí, porque es verdad que el último mes ha sido definitivamente para olvidar en esta provincia. En lo personal, ¿cómo lo ha vivido? Y bueno, a nivel de ayudas de la Junta, sé que ya están llevando a cabo, bueno, todos los procedimientos que hagan falta, lógicamente, para el campo, etcétera, etcétera, pero en lo humano, ¿no? En lo personal, en las víctimas, los que han tenido que ser desalojados, ¿cómo está trabajando la Junta ahora mismo y con qué nivel de resolución para el que nos escuche y haya sido afectado?
Mire, en lo humano, es que usted le está preguntando a la consejera de Huelva. Huelva ha salido muy mal parada. Huelva es una ciudad muy chiquitilla. Como parecía, quiero decir que es cómoda, es pequeñita, y nos conocemos muchas personas. Así que en lo personal llevamos un mes muy duro. En cuanto a la gestión, pero sobre todo desde la perspectiva de las personas, que es lo más importante. Bueno, ya vio usted el accidente, el terrible accidente de Adamu. Estuvimos ahí, estuvo el presidente en primera persona. Y yo agradezco a todos los cuerpos, fuerzas de seguridad, a todos los de emergencia, a todos los profesionales sanitarios, a los profesionales de Cruz Roja y de otras entidades, porque mire, esto no va de política. Debe ir de persona siempre, pero además cuando se produce un hecho de este tipo, más que nunca. Así que, tanto en el accidente de Adamu como lo que ha pasado ahora con la Dana, nosotros, lealtad institucional, coordinación, cooperación entre las administraciones, y vamos a olvidar las diferencias, no estamos aquí para tener conflictos, podemos tener discrepancias. Por supuesto, la tienes tú con tu hermano, o yo, por ejemplo, con mi pareja, o es normal. Pero aquí lo que estamos es para servir a las personas en situaciones como esta, lealtad, como le decía. Lo primero, a las personas en el centro.
Le hablaba, digo, por concretar un poco más, le hablaba de precisamente de la gestión y de las ayudas, porque, por ejemplo, ayer anunciaba José María Bellido, el alcalde de Córdoba, unas ayudas de 2.000 euros a los desalojados. Entiendo que esa parte sale solo del ayuntamiento, pero no sé si la Junta se plantea algún fondo de contingencia para eso.
Sí, ya está aprobado, lo anunció el presidente precisamente el otro día, lo dijo aquí en el Consejo de Gobierno que celebramos aquí. La Junta ya ha puesto encima de la mesa 1.700 millones de euros.
También para las personas, no solo para lo económico.
No. Además, no sé si lo escuchó usted, fue el otro día en el Consejo de Gobierno que se celebró aquí en Adamu, que además el presidente ha decidido dar un paso más y pone ahora en marcha una comisión
seguimiento.
De seguimiento, pero de seguimiento no solo de daño ferroviario, es decir, o de las consecuencias del daño ferroviario, de lo que se requiere hacer en las infraestructuras ferroviarias, sino también, que es lo más importante, de las personas afectadas, en lo que necesiten, en el ámbito social, en el ámbito de salud mental, en el ámbito, en todos los ámbitos que es.
En ese sentido, ¿cómo ha sido el dispositivo? Porque hablaba con los vecinos en Adamu el otro día, algunos me decían que se le había puesto a disposición psicólogos, pero todavía no habían accedido a ellos, pero que lo harían. Entonces, ¿cómo ha sido ese dispositivo de psicólogos? No sé si se han acercado a Adamu, presentes, ¿durante cuánto tiempo van a estar?
Pues mire, lo va a gestionar directamente en esa comisión, directamente la Consejería de Salud, porque como usted sabe, depende de Salud, pero es a través de la atención directa, efectivamente. Nos iremos adaptando a las necesidades de cada uno. Yo, mire, le cuento mi experiencia, porque como le decía, la mayoría de las personas, de las víctimas, son de Huelva. Porque además vamos todos a una, ¿eh? Vamos los ayuntamientos, colores políticos fuera, vamos los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía. Y yo hablo casi todas las semanas con los alcaldes, porque son los que tienen la relación más directa con sus vecinos, son vecinos de su municipio, para ver qué necesitan en el ámbito de lo mío, ¿no? Pero si no es de lo mío, y es el ámbito de salud mental, el ámbito psicológico, porque eso es, como yo digo, para quien le pase, también tenemos a disposición en el momento que los alcaldes nos requieran. Yo trabajo directamente con ellos porque ellos tienen todos los días a los vecinos en el municipio. Sí. Además, nosotros, mire, desde salud mental trabaja esa función, pero yo también la trabajo a través, le cuento, de las subvenciones que damos a través del 07 a las entidades sociales, en concreto también Cruz Roja.
Sí.
Y Cruz Roja, que ha hecho una labor bestial, sigue a disposición de estas personas. Esa es, por ejemplo, mi vía cuando se trata de apoyar en el tema de psicológico, que es necesario, ¿no?
Pues
yo siempre digo que las heridas físicas se curan, amiga. De las personas que afortunadamente han vivido, las heridas físicas se curan, pero las heridas del alma, esa tardan mucho tiempo.
Loren López, consejera de Igualdad e Inclusión Social, muchísimas gracias por habernos atendido.
Ha sido un placer.